Venezuelin está de aniversario y está también en su segundo episodio en vivo. ¿Cómo están todos los que nos acompañan a esta hora? Hoy tenemos dos invitados que forman parte del acontecer político, o al menos han formado. Juan Requesens en mi lado derecho, Samuel Díaz Pulgar del lado izquierdo. Él es director de comunicaciones de Primero Justicia. Juan Requesens, ex preso político, ex diputado, y hoy forma parte también de algunas coaliciones políticas, pero no está en Primero Justicia. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo les va en la vida?
Gracias por esa presentación tan ex. Eso es buenísimo, ¿verdad?
No, en primer lugar, agradecerles por eso. Juan y yo les tenemos un regalito también aparte.
O sea, ¡ay, qué lindos! Es el aniversario.
Les trajimos un carré a cada una de parte de los dos.
¡Qué belleza! Gente que sabe que nos gusta.
Y ya nos habían traído pequeños, así que agradecidas.
Gracias, Samuel, por traer el regalo de parte de los dos.
Mira, para que la gente no diga que estamos aquí hablando tonterías, momento político, está estancado, está en transición. ¿Cómo va la cosa en Venezuela? Empecemos por el señor del lado derecho, Juan Requesens.
Bueno, mira, yo... digamos, yo tengo el privilegio que quizás no tiene Samuel, que estoy viendo las cosas un poco desde otra óptica, ¿no? Por mi desempeño profesional, también por el desempeño académico. Yo actualmente no me encuentro en primera línea como si lo está Samuel, que además eso me tiene muy contento, me tiene muy orgulloso, porque poder ver amigos, poder ver cuadros que cuando a mí me tocó estar en la vanguardia, quizás estaban detrás de nosotros, hoy que ellos estén adelante y nosotros tratando de empujarlos para que ellos logren los objetivos. A mí me parece...
¡Qué lindo!
Yo saboteando mi programa, estaba buscando los comentarios.
Me encanta.
Estamos en vivo, ¿viste?
Pero poder ver a Samuel y a muchos otros, ¿no? Personas, líderes, amigos, pues para mí es un honor, un privilegio poder ayudarlos y empujar junto con ellos. A mí me pregunto muchas veces si yo me retiré de la política y digo, no, miren, yo no me he retirado, solo que a veces uno está en la vanguardia, a veces uno está en otro sitio y hoy pues hay otras personas liderándonos y a mí me parece maravilloso. Pero con respecto a la situación venezolana, pues yo en el Congreso de Ciencia Política al que asistí hace una semana decía algo que me parecía quizás un giro de tuerca interesante a propósito de la situación política. La discusión sobre si estamos en transición o si no es una transición, hay gente que dice que no lo es, hay otra gente que dice que sí estamos. Bueno, a partir de ello yo creo que pueden surgir discusiones, deliberaciones que son muy pertinentes. Pero una reflexión que yo hacía era que yo creía que en vez de seguirnos preguntando si estamos o no en una transición, pues valía la pena preguntarse entre los actores políticos, los periodistas, los empresarios, la ciudadanía, ¿hacia dónde vamos como sociedad y como país? Entonces, Concho, Adriana, yo he escuchado a muchas personas que saben de transiciones y que se autodenominan como expertas en transiciones, que estamos en una, hay otras que dicen que no estamos, pero particularmente yo creo que por allí el foco puede ser interesante, pero no es suficiente. Yo creo que Venezuela ahorita está atravesando lo que yo llamaría más bien una oportunidad de significarnos y comportarnos y definirnos a nosotros mismos de una forma que nos queramos definir para transitar hacia un lugar donde queramos transitar. Y hablo de manera genérica porque yo puedo tener mi propia forma de ver las cosas o la forma en la que yo creo que deberían ser las cosas. Pero en un país, en una región, en un mundo globalizado, heterogéneo, plural, diverso, creo que vale la pena que aprovechemos estos momentos para escuchar, para deliberar, para volver a mirarnos a la cara. Y por eso es que este tipo de iniciativas a mí me parecen muy importantes, y que la dirigencia política que hoy está ocupando cargos partidistas, cargos de representación popular, cargos institucionales, cargos en una organización política, los dirigentes sociales que están en una ONG, en una fundación, tengan la oportunidad de dirigir procesos, de liderar personas y de construir significado. Bueno, que sepan que tienen una responsabilidad enorme, y la tenemos porque ustedes también están en primera línea como periodistas, digamos. Entonces, yo más que preguntarme dónde estamos, empezaría más bien a preguntarnos hacia dónde queremos ir. No hacia dónde vamos, porque eso me parece muy pasivo, sino a dónde queremos ir. Y a partir de allí, construir y ver hacia dónde llega este barco, ¿no? O llegan estos barcos, porque me parece que son como muchos.
Samuel, la misma pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Hay transición? ¿No hay transición? Y luego vamos a entrar en lo que ha sido noticia hoy, por supuesto, jueves 18 de junio, que parecía todo estancado y de repente, uy, algo se movió. Samuel Díaz Pulgar es director de comunicaciones de Primero Justicia.
Bueno, en primer lugar, otra vez agradecerles el espacio, para mí siempre es un honor. Yo crecí con Juan, o sea, Juan fue uno de mis referentes durante mis años de movimiento estudiantil y dejó una sombra muy grande en su momento, porque bueno, obviamente era un referente político y para mi generación, porque además me tocó compartir con su hermana cuando era dirigencia de la central, yo era de la UNIMET en su momento, así que estar ahorita que escuchar sus palabras para mí, bueno, me deja un poco descolocado porque son cosas que nunca vi venir, ¿no? También aprovechar y felicitarlas por su primer año. Espero que la gente que nos esté viendo, suscríbanse si no están suscritos al canal y síganme por las redes sociales. No me pagan por publicidad. Y para responder a tu pregunta, ir directo, yo creo que decir que el momento político en Venezuela es diferente después del 3 de enero sería una redundancia. Obviamente creo que cambió. Creo que ustedes mismas, el trabajo que han venido haciendo de Venezuela ha ido aumentando, han tenido más oportunidades, han tenido más apertura. El hecho que yo puedo volver del exilio es sin duda alguna una razón para mí para pensar que estamos en un momento diferente de las comunicaciones que estamos teniendo a nivel de partido. Y creo que algo que mencionaba Juan que es muy importante también, cuál es el rol que tenemos que jugar los partidos políticos hoy en día, y más allá de solo liderar, más allá de comunicar, es escuchar y también permitir que la gente se exprese y nos utilice a nosotros como una caja amplificadora de sus problemas. Mucho de lo que sucede ahorita en Venezuela es que quizás el tiempo político no da la mano al tiempo social, podemos hablar más adelante de eso, los servicios públicos, la economía, no se está viendo quizás un avance tan rápido como en lo político. Entonces, obviamente esa disonancia o esa atemporalidad de tiempos, valga la redundancia, de cómo está lo social y cómo está lo político, ha hecho que quizás haya frustración. Y creo que nos toca a nosotros también los políticos que estamos regresando, los que estamos en la calle haciendo activismo, a ver hacia adentro de qué podemos hacer mejor, qué podemos hacer para que la gente se sienta más acompañada, se sienta escuchada y sienta que sus demandas están siendo escuchadas, ¿no? Yo sí creo que evidentemente estamos en una transición, hay hechos para pensar que estamos ahí, pero sí rescato que todavía queda mucho por hacer y creo que, yo lo decía en su momento, lo vengo repitiendo desde hace años, una postura muy personal, que la parte más difícil no ha llegado. Yo creo que la parte más difícil va a ser cuando nos toque asumir espacios de poder, espacios de gobierno, y demostrar que podemos hacer las cosas diferentes y demostrar con acciones que nuestras promesas y nuestras palabras no eran meramente sueños o promesas vacías, sino con acciones enamoradas al venezolano de que sí podemos tener un país diferente. Uno de sus últimos episodios del podcast hablaban de un muchacho en la Monte Ávila que decía que ahorita queda todo por hacer, queda por todo construir. Creo que esa es la parte que a mí me hace ilusión. O sea, yo tengo una formación académica de políticas públicas y estoy deseoso de poder ponerla en práctica, de poder mejorar la vida de las personas desde posiciones de liderazgo, de servicio público, pero a través de acciones, no simplemente de promesas.
Mire, Esto es Venezuela y nació hace exactamente un año y nació en un momento político bastante difícil. Venezuela 2025 era un país completamente silenciado y ese silencio nosotras en un episodio lo calificamos como la sociedad del silencio, porque uno salía a hablar con la gente, a buscar testimonios y nadie hablaba de nada, o sea, no era un solo político, era económico, y eso evidentemente venía a consecuencia de lo que vivió este país en 2024, la detención de 2.000 personas, reconocido por la fiscalía, en fin, todo lo que ya seguramente todas las personas saben. Ustedes, en distintas medidas, han sido víctimas de un gobierno. Tú estuviste encarcelado 5 años, tú tuviste que salir en un momento de bastante presión cuando se perseguía a personas que estaban incentivando el voto. Hoy, ¿cómo sienten la libertad?
¿Yo?
¿Los dos?
No, bueno, digamos que para mí ha sido todo un proceso, ¿no? Un proceso porque luego de que tú sales de la situación de estar preso, pues también vives distintas etapas, tienes que volverte a reubicar en tiempo y espacio, ha sido duro, para eso la familia y muchas personas han sido muy determinantes, pero digamos que en esa búsqueda uno se va encontrando y uno va hallando cosas de un país distinto, ¿no? Y el país que yo dejé el 7 de agosto del año 2018 no se parece en nada al país que tenemos hoy o al que teníamos cuando salí. O sea, yo particularmente puedo pasar de la frustración a la felicidad en menos de un segundo. Ustedes dos sobre todo saben que yo soy muy temperamental, ¿no? Pero la verdad que para mí es muy, me genera mucha felicidad que Samuel pueda estar aquí, me genera mucha felicidad que muchos amigos puedan volver, me genera felicidad que hayan sacado a tantos presos políticos, a pesar que faltan todavía varios y hemos exigido y seguimos exigiendo que los liberen. Me genera mucha dicha que las cosas puedan avanzar en algún sentido, pero también por otro lado es muy frustrante ver la realidad que estamos viviendo. Yo que vivo en Caracas, que he vivido en Caracas y que he hecho buena parte de mi carrera en Caracas, pero tengo la fortuna que también la he hecho en el interior del país. Yo fui electo diputado por el estado Táchira y viví en San Cristóbal y me agarraron aquí en Caracas, pero había ya decidido residir en San Cristóbal y estuve viviendo unos meses en Mérida y estuve viviendo en Maturín y estuve viviendo en Puerto Ordaz y he tenido la fortuna de girar por todo el país. Y la verdad es que para mí es inconcebible y profundamente frustrante ver que la realidad que está viviendo la ciudad de Caracas está absolutamente desfasada con la realidad que está viviendo el país. Y eso a mí me parece inaceptable, Chama, porque es una realidad totalmente distinta. Y yo esto que voy a decir, lamentablemente todavía no tengo los datos porque de hecho los estoy buscando, pero o sea, es que hay una realidad de Venezuela que está concentrada sobre la capital y que no corresponde con la realidad que vive el resto del país. Y me da la impresión de que pasa porque los opinadores son caraqueños y si no son caraqueños están en Caracas, o sea, es decir, gente del interior que está en Caracas viviendo, los influencers están en Caracas, lo que se muestra de Caracas pana, y la realidad que está viviendo el país es agobiante. Adriana, Nicole, ustedes lo ven porque ustedes viajan, nos encontramos en un aeropuerto yendo para Maturín ustedes y yo estaba yendo para Mérida. O sea, es insensato, es inaceptable, es agobiante ver cómo los empresarios, los estudiantes, los comerciantes, los emprendedores están viviendo una situación tan deplorable y tan miserable. Y cuando digo miserable no lo digo por ellos, lo digo por el entorno, para no puede ser. Y que los caraqueños de Caracas y del interior estemos aquí pretendiendo vivir una vida que no está viviendo el resto del país, a mí me parece que nos debería llamar a todos a la reflexión.
Claro, pero eso no es culpa nuestra, es responsabilidad.
No, para nada, es culpa del gobierno. Es absoluta responsabilidad del gobierno, pero yo creo que hoy nosotros que estamos aquí tenemos que tratar de convertirnos en portavoces de una realidad que nosotros no estamos viviendo, pero que sí está viviendo la mayoría de los venezolanos. Y que no, o sea, es que, y ya me estoy arrechando otra vez, pero es que lo de la luz, Chama, lo de los servicios públicos, lo del costo de la vida, pero es que no puede ser que el gobierno se haga los... Es que no puede ser que tengan apagado todo el país solo para tratar de mantener prendida Caracas y a cuentagotas. ¡Pana! O sea, ya está. Entonces, la libertad, muy chévere. Que liberen a los presos políticos, chéverísimo. Que yo esté libre en la calle, chéverísimo. Pero, pana, la gente está profundamente preocupada porque no sabe en cuánto va a amanecer el dólar mañana. Y eso es agobiante, te genera incertidumbre, te genera malestar, te genera una frustración y un rencor que, bueno...
Ya vamos para allá porque tenemos algunos sonidos de la gente, pero primero vamos a escuchar a Samuel. También te quería preguntar cómo percibes hoy esa libertad, si bien no estuviste detenido, tuviste que salir en un momento de bastante conflictividad política donde una persona decía el nombre de cualquier dirigente o activista y pues... evidentemente había razones creíbles para sentir que ibas a resultar detenido. Hoy estás en Venezuela, estás haciendo activismo dentro del partido. ¿Cómo ha sido esa vuelta a hacer política en este momento? Entiendo que están recorriendo Juan Pablo Guanipa, que es del partido Primero Justicia, está recorriendo, otros dirigentes también lo están haciendo. ¿Cómo ha sido el hecho de volver a las calles luego de ese entorno de miedo del que hablábamos?
Bueno, primero, y creo que es importante acá dejarlo claro, que es que el miedo no ha desaparecido, ni en lo político ni en lo social. Y no con esto quiero desanimar a las personas, pero creo que los que hacemos política tenemos que vernos con la verdad. Y el miedo sigue existiendo, ha rebajado la persecución quizás, ha disminuido esa parte de represión, pero obviamente siempre está esa duda de si me sigue el Sebin, si nos están siguiendo, y es inevitable. Pero yo creo que ahí es donde viene la parte del valor, ¿no? O sea, es saber sobreponerse a ese miedo y reconocerlo. Y yo creo que parte de lo que el rol que tenemos los políticos es que nosotros no podemos pedirle a la gente que haga algo si no estamos dispuestos a hacerlo nosotros. Y creo que ese es parte del rol que nos toca a nosotros los que estamos hoy en la calle. De que incentivar con la acción, no nada más con la palabra, y de acompañar a la gente. Y dar a entender que hay muchas maneras de hacer activismo, ¿no? Yo creo que ahorita el fenómeno de redes sociales que permite también hacer denuncias de distintas maneras, no nada más el plano político de siempre de una declaración o algo por el estilo, sino hacerlo mucho más genuino, que es algo que están haciendo ustedes, que darle voz a los ciudadanos es parte del reto que tenemos nosotros, que ellos entiendan también que su voz cuenta. Y tú dices, bueno, ¿qué ha cambiado después de haber vuelto? ¿Cómo me siento yo diferente? Bueno, primero estar en mi casa. O sea, yo el primer mes, yo lloré todas las noches, porque creo que fue internalizar que yo no sabía cuándo iba a volver a mi país. Y son todas las cosas que te quitan de un golpe. Y el poder volver acá, por muy trillado que suene, que muy caraqueño lo que voy a decir, me disculpan, el tema de poder ver el Ávila todos los días, de verdad que es absurdo. O sea, eso a mí...
¿El Ávila o el volcán? Porque entiendo que...
Nah, bueno, pero bueno. El volcán me queda más cerca, pero es ver el Ávila. Yo creo que esa parte. Pero el tener a mi familia cerca, tener a mis papás, tener a mis mascotas, tener a mis compañeros. Y creo que ahorita Juan decía algo importante, y es que la gente como que vive en su burbuja, pero es un tema de supervivencia. Y yo ahorita que estoy dando clases en universidades, que estoy yendo a hablar con jóvenes, que eso me dice, ¿cuál es la libertad? Que las universidades nos están invitando a hablar de política abiertamente, eso no pasaba hace 5 meses. Es ver que tienes una generación de 17, 18, 19 años que no han conocido otra cosa, que no quieren hablar de política porque de verdad puede resultar abrumador. Ya sea por miedo, porque es hablar de enfrentarse a la realidad. Lo que decía, no hay servicios básicos, no me alcanza salario, no hay una capacidad de independencia, no hay aspiración a futuro. Entonces yo estoy enfocado en mi día a día, en que si hoy me va bien y ya, yo soy feliz. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos? Que entender que si a mí individualmente me va bien, pero al de al lado le va mal, no vamos a poder crecer como país. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad y que tenemos que ir cambiando ahorita. Entonces, ¿qué es la libertad para nosotros ahorita los políticos de vuelta en Venezuela? El hecho de poder hablar, el hecho de poder observar y dar cabida a gente que nos use a nosotros como amplificador de su mensaje, y sobre todo que entiendan que si bien tienen miedo, tienen alguien que los pueda acompañar y que no están solos en ese sentimiento, y que sepan que, yo creo que acá es importante rescatar, ¿qué fue lo que marcó el hito el 28 de julio? O sea, acá les pregunto, ¿qué fue lo diferente del 28 de julio?
La gente.
Ajá, pero ¿en qué sentido?
La organización, que la organización fue ciudadana, que la primaria la hizo la gente con una mesa de planchar.
Los testigos electorales.
Exacto, los testigos electorales, la recolección de las actas, la gente.
Que todo el mundo tenía un rol. Y yo creo que esa es la narrativa, ese es el sentimiento, el sentido que tenemos que regresar ahorita otra vez, que todos entendemos que tenemos un rol de mayor o menor escala para poder cambiar esta situación y poder llevar a puerto la transición que ya comenzó.
Decías, los políticos que están regresando como tú regresaste. Y hoy es inevitable irnos por lo que pasó hoy 18 de junio. Llega Dinora Figuera, quien es la presidenta de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2015, y se va a reunir con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ya está reunida. Se reúne también con el encargado de negocios, John Barrett, pero dice esta perla: yo vine invitada por el secretario o el subsecretario de Estado norteamericano, Michael Cosa. ¿Cómo, ya va, este merengue sin letra, cómo es que una venezolana es invitada por el Departamento de Estado a venir a Venezuela, pero no se sabe si habló con María Corina, no se sabe si habló con la plataforma unitaria? Es un merengue sin letra.
Hay merengues sin letra que son buenísimos.
¿Cuál? Pues no conozco ningún merengue sin
letra. Piano merengue.
Ah, piano merengue, tú tienes que bailar.
Es bueno.
¿Cómo ves ese regreso de Dinora Figuera? ¿En qué contexto se da? ¿Qué demonios está pasando? Porque hay gente que dice, no, es que va...
Dinora es de primera justicia y Samuel es de primera justicia. Ahí tienes a Samuel.
Empezamos por ti.
Comerciales, ¿no? No hay comerciales acá.
No, mira, ve, yo, o sea, el problema es que no tengo...
No estoy informado.
No, vale, pero es que no tengo suficiente información sobre el caso. Yo he hablado muchas veces con Dinora, vi a Ramón López con Dinora.
Ramón López es la persona que estaba al lado de Dinora, claro, mientras no, estuvo y Ramón, en la declaración Ramón, con los periodistas.
Ramón, lo quiero y lo adoro, hablo con él regularmente, con su hermano, Carlos López, con el que hablo todos los días de mi vida. Pero, a ver, su palabra por delante. Dinora manifestó en la declaración que dio en el aeropuerto que ella viene a negociar el asunto del Consejo Nacional Electoral. Buenísimo, ya está, queda.
No sé si lo dijo tan claro, porque nosotros estuvimos ahí, pero anyway, fue parte de lo que dijo.
Sí, sí, y lo de la... O sea, la verdad es que a mí este tema de profundizar, a mí me encanta intelectualizar, porque bueno, ajá, uno está haciendo el doctorado y yo me la paso intelectualizando las cosas, pero creo que en este caso tratar de intelectualizar sin demasiada información es... el deporte universal de los venezolanos. ¿Cómo buscamos la forma de hablar de algo que no sabemos? Sí. Listo. Dinora llegó, dijo que la mandaron del Departamento de Estado, si me equivoco en esto, ustedes me aclaran, dijo que la mandaron del Departamento de Estado a negociar unas cosas. Vivimos en un país que está tutelado y a ella la mandaron para hacer unas cosas. Listo, ya está.
¿Qué? Bueno, y tenemos en este momento un comunicado de Estados Unidos que dice, tras reunión entre Jorge Rodríguez y Dinora Figuera, Estados Unidos señala que celebra el encuentro, que servirá como hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática. Agregan la Asamblea Nacional de 2015, la última entidad democrática elegida internacionalmente.
Punto y aparte. O sea, ¿qué? A ver. Ah, bueno, obviamente, entonces empiezan las especulaciones. No, ¿qué dice María Corina? Bueno, esperemos a ver qué dice ella y sabremos qué está pensando ella. ¿Qué piensa la plataforma? Esperemos a ver qué dice
Roberto Enrique.
¿Qué dice Primero Justicia? Samuel es de Primero Justicia. Pero aquí lo va a defender. Yo tengo varios ratos mamándole gallo. Pero aquí viene Samuel. O sea, me imagino que los partidos, no solo Primero Justicia, están en este momento teniendo reuniones de sus juntas
y Samuel aquí
correspondiente. Bueno, pero para que tú veas, a ella la invitó el Departamento de Estado, a él lo invitó Adriana y Nicole, y al seguirnos
para... Y vamos a ver si Samuel tiene algún comunicado o algo allí,
está llegado. Yo
creo que...
Yo creo que allí, o sea, podemos hacer lo que nos encanta hacer. Que es, ¿cómo se llama esto?
Conjeturar.
Hacer conjeturas, divagar, hablar, pensar cuál hubiera sido la formación ideal para que Portugal le ganara al Congo, pero no le ganaron, ya está, no... Punto y aparte. Entonces, por ahora, chama, yo sí creo que toca esperar. Y, yo a estas alturas, en este momento y en este contexto, todo lo que sirva para sumar y para tratar de cambiar las cosas, bienvenido sea. Conozco a Dinora, conozco a Ramón. Bueno, lo que yo pueda decir de ellos dos solo pueden ser cosas buenas. Y las cosas malas que tenga que decir, seguro se las dije cuando discutíamos ahí en las reuniones que a mí me encantaba Forma P. Entonces, creo que eso es parte de las cosas que vale la pena que dejemos de hacer. Y empecemos a creer en las cosas que nos dicen algunas personas en las que podemos creer. Sabemos que hay otras que no les creemos, pero...
¿Cómo qué?
Si está cualquiera del gobierno, el que sea el gobierno, el que tú me nombres. Pero si los Estados Unidos están diciendo la broma que están diciendo, y Dinora está diciendo lo que está diciendo, ya está, bueno... Esperemos, ya veremos qué dice
Samuel.
El partido, ya veremos qué dice la plataforma, ya veremos qué dice María Corina, ya veremos qué dice Donald Trump, ya veremos qué dice Messi, ya veremos qué dicen las demás personas que tienen algo que decir sobre el tema.
¿Hay alguna posición en este momento oficial de Primera Justicia?
La postura sigue siendo la misma, lo que hemos dicho desde el primer momento.
Me encanta esa pregunta.
De que todo lo que tenga que ver con la Ruta de la Unidad, con el liderazgo de María Corina Machado, con la plataforma unitaria, Primera Justicia va a estar detrás de ello. Por eso nuestra firma en el Manifiesto de Panamá. Y ahí estamos para el servicio de la gente. O sea, nosotros estamos claros que el liderazgo hoy que se encarna en Venezuela tiene nombre y apellido, que es María Corina Machado. Y todos los esfuerzos que nos acerquen a esa ruta de transición, de completar la transición, la vamos a estar apoyada por nosotros.
Sin embargo, hubo un aviso a Primero Justicia o a la plataforma unitaria sobre si Dinora Figuera, que es presidenta de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, venía. Sobre todo por la investidura que tiene, quiero decir. Hay gente que todavía dice que la Asamblea Nacional es la legítima, la escogida, la seleccionada por Estados Unidos, reconocida por no sé cuántos países, pero en el fondo quien legisla y quien está en el Capitolio es Jorge Rodríguez.
No, claro, bueno, como dijo ella bien claro, ella es la presidenta de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, lo dijo Nicole ahorita leyendo el comunicado del Departamento de Estado, que lo reconocen como el único o el último órgano legislativo reconocido por los venezolanos, y como dijo ella bien, está atendiendo este llamado por parte de una invitación del Departamento de Estado en una figura de calidad institucional, ni siquiera de partidista.
Sí, ella cuando la abordamos en el aeropuerto, ella se desligaba un poco de...
Dijo, me desvisto de militancia. Pero creo que es tiempo de aprovechar, vamos a ver si Héctor me está escuchando, para poner las opiniones, preguntas, consideraciones que tiene la gente en este momento sobre el termómetro político, cómo está la cosa. Héctor, le voy a dar play a las declaraciones de la gente en la calle. Vamos a ver si estamos listos o no. Dándole play.
Me da temor que sigamos en lo mismo, que nos sigan engañando, diciéndonos, no, si todo viene bien, todo se va a arreglar. Yo soy jubilada y como jubilada de verdad es muy lamentable la situación en la que estamos.
Si tuviera un político opositor al frente, ¿qué le preguntaría?
Bueno, que cuándo van a accionar. Bueno, sé que 27 años en un estado, el cambio no va a ser rápido, pero realmente lo necesitamos.
Es inevitable no meter el tema económico allí, que es lo que más estamos padeciendo ahorita. Yo diría que hay que como tener un poquito de paciencia, aguantar un poquito más de lo que llevamos, pero sí confío en que va a haber un progreso.
¿Siente que se están moviendo las cosas o están estancadas?
Desde fuera se ve más el movimiento, pues. Desde adentro, que es los que estamos aquí, no se percibe tanto, pero te repito, confío en que más temprano que tarde mejore la situación.
Si tuviera un político opositor al frente, ¿qué le preguntaría?
Wow, ¿para cuándo?
¿Para un político?
¿Qué le preguntaría a un opositor?
Que ¿cuándo van a llegar los cambios en el país, pues? Solo que le preguntaría, porque se ve prácticamente todo igual. Lo que le preguntaría es dónde están los cambios, pues, a cuándo van a venir. Ahora tenemos a Estados Unidos encima, y entonces, ¿cuál es el cambio que ha habido? No.
¿Y que aún esté Delcy Rodríguez al frente del poder le genera algún tipo de opinión?
Sí, claro, porque si se queda vamos a tener lo mismo. Lo bueno es que salgamos de todos y empiece una nueva. Es que ni siquiera los antiguos de la oposición deben de regresar, que vengan gente nueva a gobernar y más
transición. Estamos viendo en transición, poco a poco, pero va bien.
Listo, eso era.
Me da temor que sigamos en lo mismo.
Las personas que consultamos en la calle justamente sobre qué le preguntaría político, qué siente, cómo está la cosa.
Y era un poco lo que hablabas al principio, ¿no? Que, bueno, sí, hay un momento político, pero cuando sales de Caracas, de alguna burbuja de Caracas, te encuentras con una realidad que golpea a los venezolanos. Y por eso siempre que uno los escucha y los consulta en la calle, no hay manera de que el tema económico no esté. O sea, siempre te traen el tema económico y las necesidades. Entonces, ¿cómo convertir quizás esa frustración de la gente normal? Porque, bueno, no tienen económicamente una forma de llevar la comida, cubrir las necesidades. Esa frustración, ¿cómo convertirla en acción o en un movimiento que permita, no sé si la palabra sería presionar, o que no piensen que estamos estancados, porque el tema político no se refleja en lo social, exactamente?
Mira, yo no estoy muy de acuerdo con esa diferenciación de lo social, lo económico, lo político. A mí, la verdad es que me parece que el entorno vive unas complejidades y el país está generando unas expectativas producto de los eventos que sucedieron el 3 de enero. El 2 de enero el país tenía unas expectativas, porque aquí desde hace muchos años, el 2 de enero el país tenía unas expectativas, porque aquí desde hace muchos años este país quiere cambio, pero tenía una forma de afrontar lo que se venía de manera distinta a como se afrontó el 4. Pero a ver, y aquí voy a ser autocrítico, las expectativas se las genera uno mismo. O sea, las expectativas no le surgen a la gente de la nada. Hay que ver lo que ha sido el desarrollo de una narrativa que se ha venido imponiendo en el país, producto de unos grupos de interés y producto de una clase política y producto de unos grupos que van diciendo que se viene, pues.
Y o sea, ¿te refieres al grupo de María Corina?
No, y me incluyo, porque yo tengo 15 años haciendo política diciendo lo mismo. O sea, pero por Dios, pero pueden sacar mis discursos, pueden pasar parte de mis discursos. Bueno, a veces lo decía de manera muy, muy alegre, a veces lo decía de manera muy molesta, a veces decía que el cambio venía de una vez, pero venimos de una serie de frustraciones, de decaídas. Yo no estoy culpándonos, ni culpando a nadie. pero las expectativas surgen por parte del entorno y por parte de una narrativa que se viene imponiendo. El 3 de enero, el 4 de enero, nosotros salimos y le dijimos a la gente, listo, eso se acabó. Y el se acabó está tardando mucho más de lo que los mismos dirigentes. Y a veces, y perdón, no tenemos la humildad para saber reconocer que no sabemos nada y que no estamos enterados de lo que está viviendo, porque hoy es evidente que la realidad de nuestra nación se decide en Washington, con determinadas llamadas telefónicas a Caracas, ¿o no es así? Si eso es así, ¿quién soy yo, Juan Requesén, para salir a decirle a una persona en Entobar, en Caripe, en Carúpano, en Ciudad Guayana, en Upata o en cualquier parte del país, no se preocupe, señora, que esto es ya? Perro, parle, no. Yo no estoy diciendo.
Claro, pero
que
también es la responsabilidad del político, ¿no? O sea, ¿qué demonios hago para remar en función de eso?
Exactamente. Y que no solo tenemos que pensar necesariamente en los términos en que venimos pensando hace 27 años. Que votar es una parte trascendental y que todos queremos elecciones para mañana. Tú me lo preguntas a mí, Adriana, que sí, que con el CNE, con otro CNE. Yo no sé que hagan elecciones y que cambiemos esta vaina. Pero también hay que decirle a la gente, y también hay que ser creativos, y también hay que ser innovadores, y también hay que rebuscarse a ver si planteamos las cosas de una forma diferente, porque eso que está diciendo esa gente ahí es parte de la realidad trágica que estamos viviendo. Mira, Adriana, es que no se trata de que el sueldo no alcance, es que el miedo que tiene la gente al mañana no tiene sentido. O sea, yo venía en un Ridery, porque me viene en un Ridery hasta las Mercedes, y el señor me decía, Juan, es que no me da. Claro, Venezuela, tierra de gracia. Este es el único país, como dice una amiga mía, este es el único país donde cuando uno saca la cuenta de lo que entra, nunca cuadra con lo que gasto. Pero es que la situación es agobiante. Y uno, desde una burbuja y desde la subsistencia vital, que es la categoría que mencionó Samuel, se ubica en una posición narrativa, política, discursiva, que no genera conexión con un país que está desesperado, porque este país está desesperado y somos tan como somos que aún así seguimos avanzando y seguimos esperando, hoy con una expectativa nueva.
Pero ¿cuál es entonces la propuesta para si estamos tutelados del lado de la oposición, que aunque dices que no estás ahorita representando, pero sigue siendo una figura, ¿qué se debería hacer?
Yo se lo decía, por ejemplo, a los muchachos de las universidades. ¿Qué están haciendo las universidades de este país para recuperar un carácter beligerante? ¿Por qué las empresas petroleras prefieren buscar ingenieros y geodésicos de afuera y traérselos a Venezuela que buscarlos en la universidad? Porque la universidad no parece que esté formando a los profesionales que necesita el país, adaptado a los nuevos tiempos y las nuevas demandas que tiene Venezuela. ¿Cuáles son esos mecanismos de organización que están utilizando los partidos políticos para poder sumar gente?
¿Cuáles son esos partidos de organización?
¿Están adaptados a la realidad? ¿Están realmente sumando a la ciudadanía? Los actos, yo me pregunto, los actos que estamos viendo, que además me parece maravilloso. A mí me parece maravilloso que Juan Carlos Superlés, Juan Pablo Superlano, William Dyle estén por ahí haciendo actos. Pero esos actos están llenos de militancia. Samuel decía una cosa. Los jóvenes no están participando. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Porque es que yo los veo. Yo fui para un congreso de ciencia política y el 80% de esos muchachos eran jóvenes. Samuel, ¿qué haces tú?
33
años. Pero por el amor de Cristo, son los muchachos los que están participando. A lo que pasa es que si los seguimos analizando y los seguimos viendo con los mismos códigos de siempre, claro, pensamos que a los muchachos no les interesa. No, no es que no les interese, es que les interesa de manera distinta como nos interesaba a nosotros. Entonces, aquí yo estoy en una posición muy cómoda porque yo no vengo a traer la respuesta. Yo le planteo a Samuel. Pero le digo a Samuel, yo sí creo que hay que encontrar nuevas narrativas, total, nuevas formas de organización para ver si nosotros generamos una nueva conexión con esa gente que desesperada, obstinada, frustrada, fastidiada, y no digo otras palabras, no quieren saber, sino cuándo me van a resolver el problema. Señor, y si usted no me lo va a resolver, por favor, no me moleste, que no tengo tiempo.
Cállese.
Sí, claro, pero ya va. Ustedes los periodistas no lo viven. La gente no está fastidiada de las formas tradicionales de comunicación.
De todo. La gente está fastidiada de todo.
Tú llegas, este país, solo quiere... tú llegas con un micrófono, no de esto, pero los tacos esos, los mamorretes esos que tienen los canales no, estos más clásicos. Y la gente como que, perro, otra hermana estrellita que miran a preguntar. Y les pasa a ustedes, y les pasa a los políticos, y les pasa a los empresarios, y les pasa a todo el mundo. Porque nosotros en Venezuela tenemos dos realidades distintas. Tenemos la realidad de quienes toman decisiones e influyen, que viven en una burbuja, y tenemos la realidad de un país y una sociedad que cambió y nosotros no nos dimos cuenta que cambió. Entonces eso, evidentemente, Nicole, y disculpa que dejo de responder tu pregunta, lo que generó son más inquietudes, pero yo sí creo que nosotros, como dirigentes políticos, convencimos a la gente de resultados efectistas. Y no se los estamos dando. Entonces la gente se molesta.
Y antes de que vayas a responder, Samuel, ya hay varios comentarios. Pasa que tuve que... La computadora está aquí mal atravesada. No, pero ponla. Entonces, por ejemplo, decía alguien acá, las expectativas nunca han sido reales y eso es parte de la frustración. A las personas les gusta escuchar lo que quieren, hacer caso al plan y dejen de hacer lo mismo. Si solo va a hablar Requese, ¿para qué invitaron a Samuel? Es verdad, Henry, tienes toda la razón. Bien, hay que liderar con el ejemplo. Es lo mínimo que pide el país. También es importante hablar de política abiertamente y como algo profesionalizado. Buen espacio para eso. Nos desean feliz cumpleaños al programa y alguien los había saludado más temprano, Andrea Mesa. Qué bonito ver a dos grandes amigos en un espacio así. Deja hablar a Samuel un rato.
¿Sí? Andrea es pana de nosotros. Mira, en Estados Unidos, ¿no?
Sí, está casada con mi mejor amigo.
Crack.
Sí. No, bueno, yo voy con varias cositas. Yo creo que, evidentemente, bueno, Juan me hizo a mí como un TDT 2017, que es que, ¿cuál ha sido uno de los grandes errores que hemos cometido como oposición? Y eso que dice Juan, de hacer el mea culpa no es tan común, porque creo que crecimos con una clase política que pensaba que reconocer errores era reconocer debilidad. Y creo que a medida que hemos avanzado, nos hemos dado cuenta que reconocer errores es humano, y te hace más honesto y te hace más humano. Y eso te conecta más con la gente que intentar vivir en un mundo limpio, ¿no? Y yo me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan de la consulta del 2017? La consulta popular.
Claro, como se llamaba la bancada de María Corina. Exacto. ¿La bancada 16 de junio o de julio?
16 de julio.
16 de julio.
¿Ustedes se acuerdan cuántos votos sacamos? O sea, ¿cuánta gente participó?
No.
7.8 millones de personas. Si nosotros ponemos en contexto eso hoy, es una de las protestas donde más se ha movilizado gente en la historia latinoamericana. Y ese día, me acuerdo que la gente salió decepcionada porque no llegamos a los 10 millones de votos. Y uno de los grandes errores que hemos tenido como oposición, aunque además a mí no me gusta hablar de oposición, porque yo siento que no somos oposición ya, porque hoy somos una mayoría del país. No sé cómo decir el término, no sabría. El próximo doctor en ciencias políticas quizás pueda saberlo. Pero la realidad es que como oposición hemos sido muy, 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 muy malos vendiendo nuestros triunfos y muy buenos cobrando nuestras derrotas. Y eso es lo que pasa ahorita también del 3 de enero para acá. O sea, sí, la gente quiere resultados inmediatos. Obviamente todos queremos que esto sea un chasquido y cambie. Pero de acá, del 3 de enero, ahorita el 18 de junio, que han pasado 5 meses, ¿cuánto se ha avanzado, verdad? Mira, ¿cuántos cientos de familias no han regresado, no se han reunido? ¿Cuánta gente no ha podido volver al país? ¿Cuántas oportunidades ahorita nos están dando con empresas que se están desarrollando? Entonces creo que uno de los retos que tenemos como liderazgo político es también recordar eso, que hemos ido avanzando, hacer el mea culpa, pero sobre todo yo creo que ahí agarro la parte que dice Juan, de que la manera de comunicar la política tiene que ser que nosotros seamos, repito, y esto lo he dicho ya varias veces, pero vuelvo a hacer el hincapié, la caja resonadora de los problemas de la gente. La gente no quiere escuchar político. O sea, esos videos donde tú vas al político salón de que va para mi hermano, perdón, estoy muy duro. Mi hermano, ¿cómo estás tú? Y tal, esto vamos para adelante, claro que sí. La gente no quiere eso. La gente quiere es que el político me escuche, porque además nos encanta hablar, no nos gusta escuchar. Y adicionalmente, eso que dices tú, ¿cómo le comunicamos a una generación Z? Entonces, yo tengo 33, Juan tiene 35, ustedes tienen 30 también. Entonces, ¿cómo la gente que tiene 18, 19, 20, que ya somos unos abuelos para ellos, cómo tú empiezas a generar también contenido político para llegarles a ellos? Y quizás no me expresé bien, yo no digo que no estén articulados, pero es que nada, les está hablando la juventud. Hoy tú tienes 3, 4 millones de chamos que no están inscritos en el CNE. ¿Y quién les está hablando? Nadie. Yo todas las semanas estoy llevando gente al CNE a inscribirse porque yo considero que Obviamente va a tener que, tiene que haber un cambio el CNE, obviamente tiene que haber un cambio otras condiciones electorales, pero algo que no va a cambiar es que los chamos estén inscritos en el CNE.
Inciso ahí, ¿se puede inscribir en este momento en el Consejo Nacional Electoral para si hay alguien de la generación Z que nos está escuchando, aunque nuestro público es mayor de 35?
Bueno, pero también se pueden cambiar de centro de votación. Yo llevo a vecinos de Latillo que no votan en Latillo para que puedan actualizar sus datos. O sea, también eso pueden hacerlo. Pero ¿a qué voy con esto? Es que la política normalmente era mucho de regaño. O sea, yo cuando voy a las universidades, llega un chamo de 18 años y te dice, no estoy inscrito, o 19, y el approach que había antes, o la aproximación era que esa es tu responsabilidad, no estás cumpliendo con tu país. Si tú un chamo llegas a regañarlo, ¿cómo esperas generar conexión? Tú la apatía la combates con empatía. ¿Y por qué hago este inciso importante? Porque estos son chamos que crecieron, la última elección competitiva antes del 2024 fue la del 2015 cuando Juan salió diputado. Pasaron 9 años donde la gente escuchó, no vale la pena votar, no vale la pena inscribirse. Se tenía chamos que tenían desde los 9 años hasta los 18 escuchando que no vale la pena votar. ¿Cómo carrizos iban a inscribir en el CNE? Entonces yo tengo que entender primero de dónde vienen, cuál es su motivación y por qué están pensando como están pensando, para ver cómo lo doy la vuelta. Y ahí viene el segundo lugar, es ponerles también un cuestionamiento. Si hay 3, 4 millones de chamos que no están inscritos, yo sé que suena muy cliché, no es que son el futuro, es que son el presente, es que van a marcar el próximo porvenir de las elecciones, no solo presidenciales, de legislativas, regionales, todo. Y tienen que formar parte de eso. Pero es como tú haces la aproximación y también vas tumbando los mitos.
Claro, pero tú formas parte de un partido, aunque seas el director de comunicaciones, claro. A lo mejor no eres el coordinador nacional ni el que va al foro que tienen en este momento en la tarde. Es decir, ¿qué están haciendo los partidos políticos venezolanos para hacer ese enlace, ese puente, claro, con chamos que no quieren nada con ustedes? Y a lo mejor no con ustedes, porque son jóvenes de 30. Bueno, ya 30 yo creo que no es joven hasta los 27, según algunas mediciones. Pero anyway, gente que no quiere ver a tal o cual que ya le representa el pasado.
Bueno, porque es que incluso hasta los formatos para comunicar. Yo lo hablaba con ustedes fuera de cámara, no es nada más los videos, es cómo hacen los carruseles, cómo hacen las imágenes. Ahorita aprovechando el mundial, cómo haces para comunicar a través del mundial. Y, por ejemplo, lo decía Juan, la gente está asqueada de todo el tema y quiere que su momento libre sea la... Vamos a hablar del mundial, vamos a hablar de los partidos. Pero incluso yo les pido que hagan su celular y se meten en Instagram. ¿Cuáles son lo que les recomienda? Son las frutinovelas, las cosas de...
Mejor no digo exactamente.
Del mundial, no sé, hay gente que ve que le explotan las espinillas. Entonces, ¿cómo los políticos, los que hacemos política, buscamos mecanismos innovadores y diferentes para que la gente también esté interesada en consumir política de una manera distinta? Y ese es el gran reto que tenemos. En el partido creo que hemos venido innovando en ese sentido, pero no deja de ser complicado, ¿no? Pero yo creo que gran parte es la honestidad. Y es el desprendimiento y el no hablar encasillado de... Yo siempre he hecho broma cuando hay una denuncia. Juan me puede dar quizás testimonio de eso. Hoy nos encontramos acá haciendo... No, o sea, y creo que la manera en que comunicamos y decimos las cosas es diferente. Pero sobre todo, y ahí sí ya me callo para no encadenarme y ver las preguntas que tiene la gente. Es más allá de qué dice el partido, es cómo el partido se vuelve un espacio para que la gente se sienta representada. Y un espacio donde puedan dar su opinión y puedan ser amplificadas sus denuncias.
Y si ya Juan Requesens ha dicho varias veces, no estás en el partido, estás en otras ligas, estás con los jóvenes, ¿qué es lo que estás viendo más allá de lo que referías al principio de esa tragedia que vive el interior del país, que por cierto en Venezuela la retratamos, los 3 meses, ya 4 meses sin agua en Cumaná, las horas interminables sin luz en Maturín, en Maracay, en Tobar, donde tú quieras? Es decir, ¿para dónde y cómo se rema esto para que la presión social exista y no sea, bueno, vamos a esperar a que Marco Rubio nos resuelva? Porque yo siento mucho de eso en la sociedad y a veces en la respuesta política, y no lo digo como crítica a los políticos, sino también porque entiendo que puede haber un, entre comillas, miedo a la política de Estados Unidos, porque como quien está gobernando en Estados Unidos no siempre tiene la pastilla tomada y a veces puede tomar una decisión a lo loco. Bueno, vamos a ver qué dice este señor o qué dice el secretario de Estado, porque no sabemos con qué nos puede salir. ¿Cómo encajamos todo esto para que la sociedad venezolana presione, para que la transición sea nuestra y no sea la transición estadounidense?
O ya es muy tarde.
No, siempre es tarde, pero siempre es temprano. A ver, yo creo, cuando yo les pregunto a ustedes cuáles son los actores sociales del país, ¿qué me responden? Empresarios, iglesia, universidades,
los sindicatos, que los hemos visto movilizados.
Listo, yo creo que esos no son. Ninguno.
¿Y quiénes son?
No lo sé. Nadie. Porque esos estudios cuestan mucho dinero. Estudiar eso No, pues eso lo digo de verdad, cuesta dinero. No. Son estudios cualitativos que cuestan dinero. Los sindicatos. Aprovecho y saludo a Mauro Zambrano, gran hermano. Pero los sindicatos, ¿cuántos afiliados tienen hoy los sindicatos? ¿Siguen siendo los sindicatos como están concebidos los espacios de representación del trabajador venezolano?
Bueno, y el tema, Juan, disculpa que te interrumpa, es que los gremios sindicatos no se renuevan tampoco, ¿no? Eso tenemos lo que te 20 años con el mismo presidente de la Federación Médica Venezolana.
De periodistas, ¿y cuántos saben quién es?
Exacto.
¿Y cuándo fue la última vez que
convocó? Y tiene 2012, si no me equivoco, sí. Es el...
Listo, entonces, digamos, sindicatos.
Pero así, sindicatos, gremios.
Universidades. Las universidades que llegaron a tener 2 millones de estudiantes de educación superior, hoy, desastre. Listo. Luego entonces tú dices, no, lo que los empresarios. Ah, bueno, los empresarios de verdad, como Fede Cámara, tal. Los partidos políticos, los partidos. Entonces, yo lo primero que creo es que los grupos de interés tienen que invertir a través de herramientas que están allí, que están a la mano, ¿no? Para identificar cuáles son esos grupos del conjunto societal. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son los que toman las decisiones? ¿Quiénes son los liderazgos?
Pero todos estos grupos también se han visto afectados por el mismo hecho de los 20 y tantos años,
sí,
que
claro,
tenemos con el mismo gobierno.
Pero hay grupos y yo creo que nosotros estamos mirando para allá y los grupos están por acá. Y por eso el desacople que hay entre los partidos, los empresarios, los periodistas y los grupos de interés y la ciudadanía. Yo creo que van por allí los tiros. Y aquí ya estoy tratando de aterrizar en propuestas concretas, ¿no? Entonces, yo lo primero que... Yo abro un ensayo que hice. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la sociedad venezolana? Como un ejercicio intelectual que no hay que filosofar de eso, sino que... Bueno, ¿qué es eso a lo que nos referimos con la sociedad venezolana? Entonces viene cualquiera y dice, no, bueno, empresarios, curas, partidos, y Simón Bolívar. Ah, yo creo que eso no es así. Entonces, por allí, yo, luego de que yo identifique esto, Nicole, yo, identificando los que están, los que realmente son, los que influyen, los que lideran, en las localidades, en las comunidades, en Maturín, en Sucre, en Guárico, en Apure, yo puedo plantear formas y mecanismos de organización social, política, económica, que sean más efectivos y que logren articular a la ciudadanía en función de presionar, marchar, movilizar, reunirse, protestar, hacer una asamblea, tomar decisiones, los consejos comunales, las comunas, las asociaciones, qué sé yo. O sea, y ahí cada organización planteará su objetivo. Pero si nosotros le estamos hablando a unos grupos que no son los grupos que están, bueno, el que está no es el que limpia no está. Como usted tampoco limpia, deje todo como está. O sea, no estamos hablándole al aire. Y cuando le hablamos al aire, pasa eso que sucede. Coyunturalmente la gente vota por una persona porque siente que esa es la que le va a lograr el cambio, pero que eso signifique una influencia real en los espacios de la sociedad y los tomadores de decisiones para que cuando pase algo como pasó el 3 de enero te pongan a ti y no te ponen, es porque no estabas ahí conectada o porque no estabas ahí conectado, porque podemos decir que no la pusieron, pero no pusieron a nadie, los dejaron a ellos.
O que la que sabía era la que está en el poder.
Así es. Entonces, perro, chama, yo creo que para poder hablar de algo hay que saber de qué va ese algo. Y yo creo que los grupos de interés y las élites en Venezuela no saben de qué hablan cuando hablan de la sociedad venezolana. Eso es una deuda de la universidad, porque las universidades no están investigando. Bueno, yo estoy intentándolo, pero...
Bueno, pues no hay presupuesto también.
No, pero exacto. Bueno, lo que a mí más me gusta es estudiar en mi universidad otra vez el doctorado, es que yo mismo veo cómo resuelvo, pero uno hace sus investigaciones, así que nada, ya espero obtener la respuesta pronto.
Samuel, ¿cómo remamos para que la transición sea venezolana y no esperando que Marco Rubio y Donald Trump nos digan este es el camino, ahora sí pueden caminar por este sendero, o este es el pasaje para María Corina Machado, ahora sí?
Silencio.
Tremenda pregunta.
Se lo compra.
Yo lo que creo es que, sin duda alguna, uno de los grandes problemas es que hay una desarticulación de los partidos políticos con la gente. O sea, y es como parte del reto que tenemos hoy en día, es cómo reconectamos, y va a sonar como cajita repetida, pero es como la gente empieza también a vernos a nosotros como una caja resonadora de sus problemas y sus denuncias, ¿no? Y creo que parte del reto que tenemos es eso, que la gente vuelva a confiar y que la gente vuelva a creer en nosotros. Que no es sencillo por las desilusiones del pasado, por quizás el síndrome de la inmediatez, de que no hemos cumplido las expectativas. Y porque creo que la gente también guarda todavía sus recelos de que no hemos cumplido, de que tenemos 27 años remando en contra y han cambiado las caras, han cambiado los nombres, pero que la oposición en sí no ha llegado a buen puerto, lo que todos hemos querido, que es el cambio. Entonces, asumir esa responsabilidad también, porque yo creo que es muy fácil, ¿no? Bueno, es que obviamente no hay un manual para salir de una dictadura como esta. O sea, creo que nadie ha enfrentado, no hay una historia, y hay similitudes quizás, pero no hay una guía que pudiésemos seguir que nos pudiese sacar de esto. Pero eso no quita que no hayamos cometido errores. Entonces, reconocerlos, hacer ese mea culpa y seguir, es lo que, el primer paso, creo yo, para poder conectar con la gente. El segundo es cómo hacemos que esta transición sea lo más venezolano posible. Es que creo que entendamos también el rol que tenemos que jugar, y es lo que te les decía hace un par de minutos, de que la gente entienda que todos tenemos un rol y que esto no nada más recae, si es verdad, hay un gran rol de los Estados Unidos, un rol importante de liderazgo opositor, pero la misma gente tiene un espacio importante para hacer hincapié y hacer presión en sus peticiones. O sea, lo que están haciendo los familiares, los presos políticos, las vigilias, las marchas de los sindicatos, eso funciona, eso importa. Que ahora que los estudiantes también empiezan a tener un espacio importante, que el movimiento estudiantil se esté reconfigurando, es importante. O sea, son esos pequeños vestigios de actores de sociedad civil que tenemos que apoyar nosotros. Y no politizar completamente ni partidizar, es apoyar y entender que cada uno tiene su entramado, cada uno tiene su espacio, y que simplemente nos toca ampliar el embudo para poder llegar a más gente y que cada vez más personas se vayan sumando. Por ejemplo, un rol importantísimo. Todos tenemos un grupo familiar donde tenemos una tía que envía noticias sin leer. O que envía un voice note de, mira, me llegó este voice note, ruido de sables en Miraflores. Como,
el día del palo de agua.
Eso, ah, sí, guau. Wow.
Yo no dormí.
Bueno.
Están bombardeando otra vez. Sí,
¿no? Anoche, ¿no?
No, hace ayer. Hace dos días, como a la 1 de la mañana. Eso entonces, por Twitter fue.
Muchas veces la gente piensa que el rol que tiene que jugar es algo como que, o una gran marcha, la última marcha o algo. Pero algo tan sencillo como que la gente se toma un momento de verificar la noticia que reenvía por el grupo de la familia, o le ponga el parado a la tía o a la abuela. Eso hace ya una diferencia, de que podemos ir haciendo un efecto bola nieve para poder llevar esta transición a un mejor puerto.
Bueno, y perdón que te interrumpa, tú tienes una iniciativa que haces en la semana que llevas a algunos jóvenes a inscribirse en el registro electoral, que era lo que estabas hablando. Sí. Eso también lo hacías antes de...
antes, desde la primaria, antes de la primaria. De los 23.
¿Qué has notado diferente?
Fue una asamblea en el latillo y te llevaste como 10 muchachos. Ese,
sí.
Por ahí los naranjos.
Sí, exacto.
¿Qué has notado de esa generación que viene en dos momentos diferentes del país? ¿Hay alguna diferencia con el entusiasmo de la gente a participar o no en unas eventuales elecciones?
Bueno, sí, que está el FOMO de los chamos que decían, ay, yo no voté por el mundo y me dio FOMO no haber votado.
Ok.
Eso en parte. Segundo, el desconocimiento. Yo pregunto, ¿a quién le funciona el desconocimiento? Y acá se me cae la cédula. A mí mi papá me llevó a inscribirme en el punto del metro de Parque Miranda. Porque antes en todas las estaciones de metro había un punto de inscripción del CNE. Antes en los centros comerciales había puntos de inscripción del CNE. Ya no los hay. Entonces la pregunta es, si cada vez hay menos puntos para inscribirse en el CNE, ¿por qué lo están haciendo? Porque no quieren que los jóvenes se registren. Así de sencillo. Entonces, si sabemos que no queremos que los jóvenes se registren, ¿qué tenemos que hacer los jóvenes que queremos un cambio? Registrarnos. Bueno, digo los jóvenes, pero ustedes me entendieron. Del mismo modo, la desinformación. No, que tienes que tener el RIF, que tienes que tener tu... El carnet de registro militar. Solo necesitas tu cédula para poder inscribirte. Que el registro electoral es permanente. Está abierto constantemente. La gente se puede cambiar de centro electoral. No te van a mover a otro centro. Puedes ir a hallar tú. Y además acá les dejo una anécdota. Esto creo que es la primera vez que lo digo al aire. Yo fui hace... Bueno, todas las semanas voy, pero hace una semana me encontré a 10 chamos inscribiéndose. Yo decía, bueno... Y les pregunto, mano, ¿quién los trajo? No, mano, es que...
Mano,
tengo fe.
No, es que a mí me pidieron el registro electoral para poder hacer mi curso del DGSIM.
Wow.
Entonces, si esta gente está moviendo sus bases para que se inscriban, porque saben que una elección viene, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y acabo de hacer el hincapié. Sabemos que tienen que haber cambios profundos en el sistema. De cambios del rector, depuración del registro electoral permanente, que la gente del exterior pueda votar, y otros sinfín de temas. Pero algo que va a ser igual es que la gente se tiene que registrar en el CNE. Entonces, un rol que tenemos que hacer los partidos políticos es que mientras llega ese día, podemos aprovechar de ir a llevar gente al que se inscriba en el CNE. Y esa es parte del reto que tenemos. ¿Cómo combatimos la desinformación?
Y antes de cerrar y redondear las ideas, les voy a leer los últimos comentarios. Henry, con ese ánimo de requesar, nadie va a motivar ni una partida dominó. Entender el cambio generacional, soluciones a velocidad y sin discurso. Buenísimo que empezó a explicar lo que dijo, es justo lo que me refería. Habla con la verdad y sin adornos, te defienden. Súper interesante, saludos. Samuel está más claro de cuál es la situación, motivar a la gente a perder el miedo inculcado por la dictadura. Y alguien decía que las preguntas eran aburridas, pero se me perdió ese
casualmente.
Tienen a Juan ahí y no hacen preguntas más interesantes, están raspadas.
Yo soy mi abuela. No, 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 dejaron la pregunta allí que quería.
Anyway, estamos ya en junio. Ya tenemos 5 meses después de los bombazos que se llevaron a Maduro y que pusieron a Delcy Rodríguez en el poder. Pregunta estúpida, como dijiste, no quiero que me hagas, pero ¿cuánto más podemos esperar con las mismas autoridades al frente del Estado sin que tengamos, por ejemplo, fuerza dentro de la Asamblea Nacional? Porque tú fuiste uno de los que promovió estar dentro de la Asamblea Nacional. No se logró. Hay un puñado de 12, hay una docena. Exacto, participaste en la elección, hay una docena de diputados. Es decir, desde otro poder no podemos remar porque tampoco tenemos el poder. Entonces, coño, ¿qué va a pasar si se cumple el año y esta gente sigue aquí en el poder?
Y sin calendario electoral.
¿Tú haces aquí el podcast con el profesor Elías Pino?
No, en otro lugar. ¿Por qué? Cuéntame
mándale,
más.
Mándale saludos. Que...
Yo siempre los defiendo.
Le tengo mucho precio al profesor.
¿Cuánto a ti no, más? Pero al profesor sí.
Alguien decía que yo no...
No tenías ánimo.
Que y no yo... tenía ánimo. No, pero yo... O sea, lo que pasa es que... Sí, yo siempre tengo ánimo.
No todo lo que dice la gente es cierto, yo, sí. Porque si no estuviésemos aquí todos en
terapia. No, vale, sino un poco, yo a veces abro algunas charlas y digo, a mí eso de que Venezuela es el mejor país del mundo me parece bueno por un discurso.
Exacto.
Pero esto se trata de también plantear algunas realidades y complejidades para tratar de generar diagnósticos distintos. Y a partir de allí, pues, surfear. ¿Cuánto más? Es que aquí voy con una reflexión que hizo Samuel. Ubiquémonos en el 2 de enero. ¿Cuánto más aguantábamos el 2 de enero? Bueno,
hay muchos. 27 años ya aguantamos, pero...
Entonces, yo sí creo que hoy, 18 de enero...
Junio, perdón.
Hoy, 18 de junio, tenemos más oportunidades, claro. Muchísimas más de las que teníamos el 2 de enero. Sí. Bueno, aprovechémosla. Y para aprovecharla hay que generar diagnósticos efectivos, hay que organizarse, hay que motivar. Ustedes que son periodistas sigan visibilizando la realidad de nuestro país, que la gente siga opinando, que siga participando. Pero yo sí creo que nosotros no podemos mantenernos como espectadores pasivos de una realidad que... cierro con unas palabras de Samuel, pero quizás dichas de una forma. Para construir la sociedad que queremos en el futuro, tenemos que comportarnos hoy como esa sociedad que queremos ser. Y Samuel hacía una acotación que a mí me parece súper válida. Si el país no se democratiza de arriba para abajo, porque los que están arriba están ahí cuadrando sus negocios, bueno... Desde abajo nosotros empecemos a presionar, a mover, a agitar los muchachos que de las universidades que están en sus procesos electorales, que los sindicatos se renueven, pero si las distintas organizaciones se mantienen estáticas y sentadas esperando que nos resuelva alguien, bueno, a ver, tampoco podemos entonces pretender que cuando ese alguien viene y resuelve, entonces ellos van a hacer las cosas como nosotros queremos.
Y Juan, ¿desde qué espacio te ves tú? Que hablas de no quedarse expectante, o sea, ¿qué espacio?
No,
el próximo episodio.
Yo estoy ahorita en la universidad, estoy haciendo mi doctorado, estoy tratando de aportar y como los digo, a mí me han preguntado en varias ocasiones, ¿tú te retiraste? No, yo no me retiré, pero bueno, ya tenemos
en la banca.
Samuel, yo ahorita estoy en el municipio de Latillo, vivo ahí en Los Naranjos. Y
si voto, quieres cambiarte para votar allá.
Bueno, Samuel, el alcalde ahí que le está echando pichón, está Samuel que me diga cómo me cambio yo de centro de votación para cambiarme, pero me lleva porque... Entonces, yo creo que hoy, en mi caso, a mí me invitaron para Mérida con los muchachos que están ahí activando y me fui para Mérida y en 15 días tengo que volver a viajar. Como yo digo, a mí que me llamen mis amigos los políticos y yo estoy allí para cuando me necesiten, porque la política, en mi caso, pues, es mi vida, es todo lo que me mueve, por ella tengo todo lo que tengo, Entonces, a mí la política me quitó la libertad, pero me la da todos los días. Entonces, yo, la verdad es que, Samuel, te lo digo una vez, hermano, tú eres mi WhatsApp, escríbeme tú, Chanclet, el que sea, o sea, estoy a su orden.
Gracias.
Samuel.
¿Qué?
Yo había preguntado lo de hasta cuándo podemos sostener, pero puedes cerrar con lo que tú quieras
para no meterte
en camisa de once varas.
Creo que desconfían del político que les diga la fecha exacta de cuándo va a terminar esto, porque es muy fácil hablar gamelote. Yo creo que parte de reivindicar el ejercicio de la política es la honestidad. Y parte de lo que decías tú también es que queremos políticos que nos digan quizás lo que necesitamos escuchar y no lo que queremos oír. Y creo que a veces es muy poco popular hacer eso, pero es parte del reto que tenemos. Si queremos reconstruir la política, porque yo lo decía, una de las cosas que a mí más me daba como... que me ponía como un obstáculo más grande era cuando volviera, bueno, me voy a dedicar de lleno a la política. O sea, yo estuve trabajando en el sector humanitario, yo viví afuera varios años, he tenido el privilegio de estudiar afuera, becado, regresé. Pero abrirte abiertamente que tu profesión es política te pone como un poquito de resistencia, porque obviamente hay un bagaje muy duro de la gente que piensa que te dedicas a la política. O sea, yo lo decía recientemente que, tú eres político, ¿no? tú quieres ser un vividor, tú quieres ser el que se enchufa, tú quieres ser el que le encanta hablar pistoladas. Y es como nosotros, o sea, como yo, por lo menos desde mi espacio, desde nicho, reivindicamos esa profesión. Y el primer paso para reivindicarla es siendo honesto, y es hablando claro, es diciendo que mira, ¿hasta cuándo? Mira, quisiera decirte que fuera lo más pronto posible, me encantaría, porque como les dije al principio, quiero que mi generación tenga la oportunidad de llegar a espacios de gobierno para poder transformar un país. Pero no sabemos. Lo que sí sé es que si nosotros le damos y empezamos a hacer presión desde cada espacio de influencia nuestro, ese proceso se puede acelerar. Pero si dejamos que netamente dependa de un sector, ese proceso va a ser al ritmo de ese sector. Mientras que si todos nosotros, en nuestros distintos espacios, ya que hago hincapié en esto, esto no depende, esta es la división de Venezuela, es muy sencilla. Los que queremos que la transición llegue a buen puerto y los que no. Los que queremos que la transición llegue a buen puerto somos mayoría. Y esa mayoría tiene que ejercerla en su distinto ámbito. Los periodistas rompiendo cada vez las cadenas que existen de censura, porque sigue habiendo censura, pero es ir rompiendo paulatinamente eso. Los políticos haciendo las cosas de manera diferente. Los estudiantes volviendo a hacer esa parte irreverente y el símbolo de esperanza que son. Los sindicatos renovándose, como decía Juan. O sea, creo que todos tenemos un rol que jugar. Y por eso digo, el 28 de julio fue lo que fue el 28 de julio, porque todos jugamos un rol. Desde la gente que acampó la noche anterior para que no se metieran a sabotear el centro electoral, quienes llevaron café, quienes recogieron las actas. Ahorita el panorama cambió, pero todos tenemos un rol que jugar igual. Y ese es el reto que tenemos.
Bueno, gracias a ambos por haber venido en este segundo episodio en vivo de Esto es Venezuela. También en nuestro
accidentado
aniversario de hoy.
Triste.
Gracias por los pequeños comentarios.
Porque
los pequeños ya.
Se enfriaron los pequeños.
No, el carré, porque.
Yo te lo cambio, no importa, exacto. Pero me lo regalaste. El que da y quita, el diablo lo dice.
Saboya. Patrocinen el podcast, oyeron, tipo.
Buena idea. Pero no, este podcast no tiene patrocinantes, tiene muy buenos oyentes y muy buenos seguidores. Gracias a todos los que nos han acompañado en este primer añito y
lo hacen. Invitarlos que a que
espero que lleguen los 100,000 este año, ¿no?
Esperamos.
Sí, claro que
o
sí.
Más, ¿por qué no? No, invitarlos nuevamente, lo hemos repetido varias veces, la importancia de que nos ayude, o sea, que se suscriban, que entren a YouTube y se suscriban, porque eso nos ayuda mucho a crecer.
Gracias a todos y todas las anteriores. Héctor, nos avisas cuando estemos fuera para no decir imprudencias que siempre quedan grabadas.